Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Agradezco a los organizadores de la jornada que me hayan invitado a participar. El tema sobre el que vamos a hablar ahora es por ahí, junto con las infecciones respiratorias de las que habló el doctor Giglio, una de las causas más comunes de consulta tanto en las guardias como en los consultorios externos de pediatría. Diversos trabajos dicen que alrededor del 20% o el 30% de las consultas son por fiebre. Y sobre eso vamos a tratar de intercambiar ideas y de charlar algunas cosas en esta oportunidad. Antes de tratar el tema específico del tratamiento sintomático de la fiebre, quería comentar algo sobre esta definición de error en pediatría y específicamente errores en medicación. El error en sí es una falla en una acción planeada que impide que ésta sea completada según lo esperado o el uso de un plan incorrecto para alcanzar un objetivo. Muchas veces el objetivo es el adecuado y por ahí erramos, nos equivocamos en el camino como para alcanzarlo de la mejor manera. Y fíjense que al menos un 20% de los errores en medicina están relacionados con el ciclo de la medicación. Y ese ciclo de la medicación tiene diversos pasos. El primer paso es la decisión de la prescripción. No siempre el medicamento que elegimos es el adecuado y muchas veces también equivocamos la forma en la que indicamos ese tratamiento, cuál es la dosis adecuada, cuánto tiempo. Fíjense que este primer paso, la toma de decisión de qué medicación usar o si usarla o no, es el más frecuente. Los errores en este paso son los más habituales. La transcripción, errores en la dispensación. Muchas veces los padres nos dicen: doctor, ¿qué me escribió acá en la receta? No entiendo nada. Bueno, esto también le pasa a los farmacéuticos cuando tienen que entregar el medicamento. Y otra etapa que también es importante en el ciclo de la medicación es la administración del fármaco. Y en este otro punto también son bastante frecuentes los errores. Hace ya más de 10 años se empezó a focalizar el tema del error en la práctica médica y hubo un trabajo muy importante que se tituló Errar es humano y fue publicado por el Instituto de Medicina de Estados Unidos. Y este autor, que ha trabajado mucho sobre este foco en el error humano y en el por qué cometemos errores, elaboró un gráfico que lo llama el modelo del queso suizo. Y fíjense que cada una de las fetas equivaldría a las barreras que nosotros tenemos en nuestra práctica diaria para evitar que el error ocurra. Pero en cada una de esas barreras hay agujeros que pueden hacer que desde el riesgo al daño acontezca. Y en esos agujeros que están en las diferentes barreras que pueden evitar el error, hay condiciones latentes, como por ejemplo la fatiga, problemas de infraestructura, el caos que se da en las guardias, por ejemplo, en la etapa invernal, en donde muchas veces por ahí tenemos que compartir la camilla para ver un paciente en un extremo y un paciente en el otro con uno de nuestros colegas. Bueno, estas condiciones latentes están y muchas veces son esos agujeros que hacen que, bueno, la posibilidad de error pase y llegue al daño del paciente. Y también están las fallas activas. Me equivoqué. Tomé esa decisión y esa decisión estaba mal. ¿Sí? A pesar de que yo estaba seguro de que por ahí lo que estaba haciendo estaba bien. Muchas veces dar números sirve para tomar conciencia de lo que estamos hablando y de que tenemos que empezar a trabajar o continuar el trabajo en este punto. Más del 80% de los tratamientos hospitalarios son innecesarios. Más del 60% de las veces que utilizamos medicamentos es de manera excesiva, se sobreutilizan. El 90% de las inyecciones son innecesarias. ¿Cuántas veces habremos recetado dipirona intramuscular o reliberán intramuscular y no hacía falta recetarlo? Y fíjense que entre el 20 al 40% del gasto en salud es desperdiciado por ineficiencia. Este trabajo fue publicado en 2007 en el New England. Es uno de los pocos trabajos que intentó evaluar la calidad de las consultas ambulatorias dispensadas a los chicos, en este caso en Estados Unidos. Sobre diferentes motivos de consulta, los autores hicieron un estudio retrospectivo a 2 años. 2 años para atrás. Evaluaron historias clínicas o historias de consultas ambulatorias de pacientes que fueron evaluados, más de 1.500 pacientes pediátricos. Y de cada uno de estos motivos de consulta, analizaron diferentes indicadores de calidad en la atención. De acuerdo a las recomendaciones más actuales o a la mayor y a la mejor evidencia disponible, evaluaron diferentes indicadores. Y si esos indicadores se cumplían en las decisiones que los pediatras tomaban en esas consultas ambulatorias. En relación a la fiebre en particular, tomando en cuenta 15 indicadores, solamente el 50% de las decisiones se basaban en la mejor evidencia disponible, en lo que, según lo que mejor y más se conoce actualmente, era la decisión más adecuada. Y después de esta introducción pasamos a los casos clínicos. Estamos frente a un paciente previamente sano, de 5 meses, con 38 grados y medio de temperatura. Hace 24 horas que empezó con fiebre y no le encontramos foco al examen físico. Con respecto al manejo de la fiebre, ¿a qué argumento le daríamos importancia en la conversación con los padres? Mantenerlo abrigado. Los medios físicos suelen ser útiles cuando la fiebre no es muy alta. El baño es el primer paso para descender la temperatura corporal. Es importante frenar el aumento de la fiebre, pues a mayor temperatura, mayor posibilidad de daño o complicaciones. O ninguna de estas es correcta. Bueno, espero sus respuestas. Bueno, veo que las respuestas fueron bastante dispersas. Y vamos a tratar ahora de charlar en las diapositivas que siguen de cada uno de estos puntos, ¿no? De todas estas opciones, ¿qué fue lo que me llevó a mí a poner que ninguna de estas es la correcta? Tanto los padres como incluso el personal de salud le tenemos miedo a la fiebre. Muchas veces nosotros mismos fomentamos la fobia a la fiebre y la toma de conductas y de decisiones muchas veces inadecuadas en cuanto a la atención de los pacientes. Y fíjense que la fiebre no es tan mala. Por algo el organismo, cuando está frente a una infección, quiere aumentar la temperatura corporal, hace cosas para que uno tenga fiebre. ¿Cuáles son las funciones inmunológicas que mejora la fiebre? Bueno, promueve la quimiotaxis leucocitaria, la producción de intermediarios reactivos del oxígeno que nos defienden frente a los gérmenes, estimula la proliferación de células T, la actividad T colaboradora y citotóxica, aumenta el procesamiento de antígenos, favorece la producción de anticuerpos a interferón, afecta de esta manera el crecimiento y la replicación bacteriana y viral, y además esto genera un descenso en la circulación del hierro y del zinc, entre otras cosas, que son indispensables para el metabolismo bacteriano. Las bacterias necesitan de estos microelementos para desarrollarse. Esto fue publicado en un libro bastante reconocido de inmunobiología. Y fíjense cómo relaciona el aumento de la temperatura corporal con la disminución de la replicación viral y bacteriana, con un aumento del procesamiento antigénico en el organismo y con un incremento de la respuesta inmune, un mejoramiento de la respuesta inmune. Así que la fiebre, bueno, no es tan mala. Por algo aparece cuando hay una infección. Por supuesto que genera molestias, tiene sus efectos adversos, y sobre eso es lo que tenemos que focalizarnos cuando uno toma la decisión de indicar un tratamiento. La fiebre aumenta el gasto metabólico, aumenta las pérdidas insensibles de agua, genera un mayor trabajo pulmonar y cardíaco, aumenta la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, da mialgia, cefalea, malestar general. Y estos efectos adversos, por supuesto, son los que tenemos que considerar y que tener en cuenta más cuando los pacientes tienen alguna enfermedad de base. Y es ahí, por ahí, donde uno tiene que tratar la fiebre con mucha más agresividad. Pero estos no son los pacientes con los que mayor frecuencia estamos más habituados a tratar. Este gráfico es muy interesante porque nos explica y nos da una base racional para decidir el tratamiento de la fiebre. Nosotros tenemos a nivel del hipotálamo un punto de ajuste. Sería como un termostato biológico que frente a una infección aumenta, ese punto de ajuste se eleva. Y una vez que el punto de ajuste aumenta, el organismo empieza a hacer determinadas cosas que hace que el paciente tenga fiebre. Una de esas cosas es la vasoconstricción periférica, los temblores, los escalofríos que habitualmente vemos en los chicos. Entonces, primero se modifica el punto de ajuste. El organismo detecta que hay algo que nos está haciendo daño y en respuesta a eso que nos está haciendo daño, modifica el punto de ajuste para que aumente la temperatura corporal. Y después de esta primera fase, una vez que el punto de ajuste se modificó, aumenta la temperatura. Esto pasa a diferencia de la hipertermia. Fiebre e hipertermia no son sinónimos. En la hipertermia no se modifica el punto de ajuste, aumenta la temperatura corporal por causas exógenas al organismo. Otra cosa importante es que la temperatura corporal tiene un techo. No es que la fiebre aumenta y llega a derretir al paciente. Va a haber un momento en donde ese punto de ajuste dice, bueno, hasta acá llegamos. Y son rarísimas las situaciones en donde el nivel de temperatura corporal puede llegar a un nivel que genere un daño al paciente. Como les dije, estas situaciones en las que se vulnera el techo autorregulable son excepcionales. El golpe de calor, la hipertermia maligna, el síndrome neuroléptico maligno o el shock hemorrágico encefalopático. Seguimos con las preguntas. ¿Cuándo corresponde tratamiento para la fiebre? ¿Cuál de estas opciones es adecuada? Paracetamol, aliviar las ropas del chico, paños en la frente. Dale paracetamol y dipirona asociados, porque eso baja mejor, más rápido la fiebre. Si la fiebre es muy alta o no baja, podemos alternar dipirona o paracetamol más ibuprofeno. Inicialmente podríamos utilizar cualquier medio físico y si la fiebre no baja, ahí sí, dar dipirona o ibuprofeno. Bueno, fue con un poquito de ayuda. Paracetamol, aliviar ropas y paños. Bueno, no sé, quisieron estar en línea conmigo. Varios se jugaron por otras opciones. Bueno, sí, yo también estoy de acuerdo con la primera respuesta. Y por ahí antes de seguir tratando de justificar por qué la primera es la opción que yo elijo, me gustaría tratar de llegar a la conclusión de cuándo corresponde el tratamiento para la fiebre. Muchas veces los padres nos preguntan, ¿cuándo le tengo que dar el antitérmico? Cuando tiene 37,5, cuando tiene 38, cuando tiene 38,5. Y la respuesta, más que por el nivel de temperatura en sí, yo creo que es cuando el chico esté mal. Cuando la fiebre hace que el paciente no esté bien. Muchas veces los padres despiertan a los pacientes para tomar la temperatura y si tienen fiebre le dan el ibuprofeno. Entonces, pobre, el nene que está enfermo, que logró dormirse, que logró descansar, lo despiertan, le toman la temperatura y encima se tiene que tomar el medicamento que no creo que le guste demasiado. Entonces, me parece que el momento de indicar un tratamiento sintomático de la fiebre es cuando la fiebre hace que el nene se sienta mal. Tenemos diferentes opciones para ese tratamiento sintomático de la fiebre. Uno es el paracetamol, no es un AINE, es el que está más avalado para utilizar en menores de 6 meses. Como no es un AINE, no afecta la función plaquetaria, la opsonización de microorganismos ni su fagocitosis. Tiene efectos adversos, más que nada a nivel hepático, y esto se asocia a sobredosis. Y no es aconsejable en pacientes desnutridos severos o en el periodo febril de las hepatitis. Fíjense que la dosis es de 10 a 15 miligramos kilo. Nosotros solemos indicar el paracetamol a 2 gotas por kilo. Y una gota tiene 5 miligramos, así que tranquilamente podemos darle 3 gotas por kilo. Entonces, muchas veces, por ahí si el paracetamol no baja la fiebre, no es porque no la baja, sino porque por ahí no estamos dando la dosis adecuada. Y otra cosa que suele pasar es que lo indicamos cada 6 horas. Digo, que le puede dar cada 6 horas el paracetamol. En primer lugar, como les dije, por ahí la indicación es, bueno, déselo respetando un intervalo prudente, cuando el paciente está con fiebre, se siente mal por la fiebre. Pero además, fíjense que nosotros podemos indicar el paracetamol cada 4 horas. Entonces, el paciente se siente mal, está mal por la fiebre, podemos indicarle el paracetamol cada 4 horas y podemos indicarlo a 15 miligramos por kilo. También está el ibuprofeno. Es un AINE, actúa inhibiendo no selectivamente la ciclooxigenasa, tiene una rápida absorción por vía oral, no es fácilmente disponible en las salas de internación para su administración por vía endovenosa, y hay que tener mucho cuidado porque han acontecido varios casos de efectos adversos graves por administrar por vía endovenosa un ibuprofeno que no estaba preparado para ser aplicado de esa manera. Se han reportado varios casos de asociación con fascitis necrotizante en pacientes con varicela. El nivel de evidencia para que uno pueda concluir es en no dar ibuprofeno en pacientes con varicela no es del todo adecuado, son solamente reportes de casos. Por ahí se dio la casualidad de que el paciente tenía varicela, una varicela muy extendida, que predispuso a una infección severa, a una sobreinfección severa, y también le estaban dando ibuprofeno para el manejo de la fiebre. De todas maneras, hay que tener precaución y si uno puede elegir otro antitérmico, mejor. Entonces, no es aconsejable en varicela, no es aconsejable tampoco en pacientes con compromiso renal. Fíjense algo importante, ¿no? Que se han hecho estudios sobre medicación sintomática para la fiebre. Hay varios estudios publicados. Este se hizo en más de 27.000 pacientes, pero ninguno de ellos era menor de 6 meses. Entonces, tengamos cuidado en indicar ibuprofeno, dipirona en chicos más chicos. Este es un reporte de un caso, pero lo puse para que tengamos en cuenta que la decisión de administrar un medicamento puede conllevar riesgos y puede provocar complicaciones en el paciente, incluso aunque sea para el tratamiento de la fiebre. Y acá hablábamos de situaciones latentes, ¿no? Y muchas veces nos pasa en la guardia, más cuando hay muchos pacientes y uno está saturado y tiene por ahí varios pacientes en vista y en observación, que por ahí sale a atender al paciente que sigue y está la madre diciendo: doctor, doctor, tiene fiebre. Y bueno, dale ibuprofeno, le dice a la enfermera, dale ibuprofeno, así le baja la fiebre. Y por ahí ni uno ni se percató en ver cómo estaba, si estaba deshidratado o no estaba deshidratado. Esto es importante. Entonces, más que tratar la fiebre en sí y en nuestras acciones, esto también lo tenemos que que demostrar y que darle importancia, más que tratar la fiebre en sí, preocuparnos por la fiebre en sí o dejarnos llevar por la preocupación que los padres tienen por el nivel de temperatura, el objetivo principal es ver cómo está el paciente y cuál es la causa de esa fiebre. Más que preocuparnos por el nivel de temperatura, tenemos que ver si el paciente no está cursando una enfermedad grave que hace que tenga fiebre. Y es sobre esa enfermedad grave sobre la que tenemos que actuar con más énfasis, más que sobre tratamiento sintomático. Y en el caso del ejemplo que le estaba dando, fíjense que muchas veces, paciente con fiebre, puede estar con gastroenteritis, tranquilamente puede estar deshidratado. Y al administrar un AINE a un paciente que está deshidratado, que está hipovolémico, puede llegar a falla renal, a una insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque al inhibir la ciclooxigenasa, se disminuye la síntesis de prostaglandinas. A nivel renal, la disminución de la síntesis de prostaglandinas no favorece la vasodilatación necesaria para permitir el adecuado flujo renal, que ya de por sí está disminuido en la condición de hipovolemia. Estas situaciones se dan frecuentemente en la práctica y es algo que muchas veces no tenemos en cuenta. Tenemos la dipirona como otra opción, es la más disponible para uso parenteral, es una de las más usadas en la internación. No está aprobada para su uso en Estados Unidos, Canadá, en varios países. Se han reportado también efectos adversos, más que nada relacionados con alergia, shock anafiláctico y reacciones hematológicas severas. Hay que administrarla con precaución en pacientes menores de 6 meses, en hepatópatas. Y está contraindicado su uso en porfiria, en pacientes con síndromes hemorrágicos y en pacientes leucopénicos. Otra de las opciones que estaba en el caso que les planteé es el alternar antitérmicos. Y esta pregunta también se hizo en un trabajo publicado en 2008 en Archivos Argentinos de Pediatría. Se hizo una encuesta a casi 1.600 pediatras y se les preguntó si alternaban o no alternaban antitérmicos. Y fíjense que el 59% indicaba la alternancia de antitérmicos a sus pacientes. ¿Cuáles eran los criterios que usaban o que usaran estos pediatras para decidir la alternancia de antitérmicos? El 51% del estado clínico del paciente y más del 60% evaluaba la etiología, la potencia antitérmica, el hecho de que por ahí baja mejor la fiebre, y tenía en cuenta también los posibles efectos adversos. Y cuando se le preguntó, bueno, ¿en qué se basaban? ¿Qué recomendación tenían o en qué evidencia tomaban en cuenta para tomar esta decisión? Algunos citaron recomendaciones de otros médicos, opiniones de expertos y la experiencia personal. Y algunos citaron publicaciones científicas, recomendaciones del PRONAP y de la Sociedad Argentina de Pediatría. Más del 50% de los pediatras. Bueno, vamos a ver si hay evidencia que justifique la alternancia de antitérmicos para el tratamiento de pacientes con fiebre. Esto lo publicaron en Pediatrics en el 2000, médicos del departamento de pediatría de un hospital de Nueva York, y dicen lo siguiente: no hay actualmente evidencia científica de que esta combinación es segura o alcanza la antipiresis más rápido que cualquiera de los agentes por separado. Sí hay evidencia de que el uso incorrecto de estos agentes puede causar daño. A pesar de que el 29% de los participantes citan a las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría como la base para el manejo de la fiebre, tales políticas o recomendaciones no existen. Algo parecido a lo que pasó en este trabajo publicado en Archivos. Más del 50% de los pediatras justificamos esta decisión de alternar antitérmicos en recomendaciones del PRONAP, de la Sociedad Argentina de Pediatría. Y realmente esas recomendaciones no existen. Y si volvemos al punto sobre lo que uno quiere en cuanto al tratamiento sintomático del paciente, es darle confort, es que se sienta mejor. Hay que poner en la balanza si realmente se justifica alternar antitérmicos de aumentar la posibilidad de efectos adversos. Buscamos más evidencia. Esto está escrito en el libro de Heckelman de Atención Primaria en Pediatría. Y dice lo siguiente: el uso de antipiréticos alternos se ha ido imponiendo, sin verdaderos indicios que lo justifiquen, pero dando lugar a la posibilidad de generar más reacciones tóxicas. Puede ser que los niños tomen el medicamento, pero el tratamiento parece estar dirigido más a la ansiedad de los padres y los médicos que al peligro real que la fiebre representa para ellos. ¿Qué decían en Francia? ¿Qué decían en España? No existe evidencia científica que avale la utilización secuencial de dos antipiréticos. Esta práctica debe evitarse, ya que su eficiencia y seguridad no están documentadas y es dudoso que existan indicaciones válidas para una terapia antipirética tan vigorosa. Esto lo dice el Instituto de Salud de Inglaterra, que el uso de antitérmicos debe considerarse en niños con fiebre que estén molestos o no se sientan bien. Fíjense que no habla de nivel de temperatura. Dice, tratemos sintomáticamente al chico que tiene fiebre cuando no está bien, con el objetivo de darle confort. Dice también que no deben usarse rutinariamente con el único objetivo de bajar la fiebre en niños que de todas formas están bien, lo que charlábamos antes. Y no administrar paracetamol e ibuprofeno al mismo tiempo. El uso de una droga alternativa puede ser considerado en quienes no responden a primer agente. Si yo le doy un medicamento y ese medicamento no sirve para bajar la fiebre, ahí sí puedo optar por el siguiente, pero no alternar o asociar. Busquemos el que logra el objetivo que estamos buscando. Otro caso, paciente de 14 meses, previamente sano, que comenzó hoy con fiebre, de 38.7. Está esperando en la sala de espera para ser atendido en la guardia. De pronto, irrumpe en el consultorio con una convulsión tónico-clónica generalizada. ¿Cuál debería ser la conducta inicial? Administrarle oxígeno, dipirona intramuscular y diazepam, intrarrectal o endovenoso. Bañarlo, usar, hacer baños progresivamente fríos, administrarle oxígeno, dipirona intramuscular, bañarlo y evaluar la respuesta para decidir otras conductas posibles. Administrarle oxígeno, alivianarle las ropas y observarlo, mientras se completa el interrogatorio y se realiza el examen físico. Espero sus respuestas. El 50% eligió la última opción: darle oxígeno, aliviarle las ropas y observarlo, y por supuesto completar el interrogatorio e ir revisándolo. Acá se plantea una situación que también es frecuente. Y de acuerdo a lo que estamos planteando en este caso, probablemente estemos frente a un niño con una convulsión febril simple. Chico de más de un año, que empezó con fiebre hace poco, previamente sano, que está esperando para ser atendido en la guardia. No es una urgencia, porque seguramente si el paciente no estaba bien, no hubiera estado esperando, hubiera pasado para ser evaluado lo más urgentemente posible. Entonces estamos frente a una convulsión febril simple. Y si es una convulsión febril simple, sabemos que no trae secuelas, que no trae complicaciones, y que probablemente antes de los 5 minutos ceda. Está ahí o no. Pero estamos en la guardia. Y si no cede, ahí sí tenemos que tomar las conductas necesarias para darle el tratamiento adecuado frente a esa convulsión, que por ahí, si no cede, deja de ser una convulsión febril simple. Esa convulsión febril simple dura menos de 15 minutos, es generalizada, como el caso de este paciente. Así que lo estamos evaluando, le estamos administrando oxígeno, estamos preguntando sobre los antecedentes, vemos cuál puede ser la causa de esa fiebre, que, repitiendo el concepto que les había transmitido antes, tal vez es lo fundamental, ver qué es lo que subyace, cuál es la enfermedad que está causando el aumento de la temperatura del nene. Y para optar por esta respuesta, nos basamos en algunas bases moleculares. Cuando uno escucha base molecular o fisiología, a veces se asusta porque dice, acá sonamos, no entiendo nada, me aburro. Pero no, vamos a tratar de explicarlo de la manera más sintética posible para entender estos fundamentos de por qué se producen las convulsiones febriles, de por qué se genera la fiebre en el chico y de por qué no necesariamente el tratamiento riguroso de la fiebre previene las convulsiones febriles simples. Tenemos el agente infeccioso, algo que está provocándole daño al organismo. En el organismo se liberan citoquinas, no solamente la interleuquina 1, tal vez esta es la que está más relacionada con el aumento de la temperatura corporal, pero también hay otras. Y fíjense que acá hay dos ventanas que se abren, dos procesos que se inician en el organismo. Uno está relacionado con las prostaglandinas hipotalámicas, con el aumento del catabolismo proteico que acelera la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Y este otro proceso, esta otra línea, está relacionado con el descenso del zinc, la afectación de enzimas a nivel del sistema nervioso. Vamos por la línea de la derecha. A nivel del hipotálamo se va a modificar el punto de ajuste. La modificación del punto de ajuste va a hacer que el paciente tenga vasoconstricción periférica, que el paciente en principio sienta frío, pero después una vez que tiene fiebre sienta calor, que tenga los temblores, que tenga los escalofríos. Y acá yo doy el ejemplo como para entender lo que quiere el organismo. A cuando nosotros estamos en casa en invierno y empezamos a tener frío, ¿qué hacemos? Cerramos las ventanas, vasoconstricción periférica en el paciente, subimos el termostato de la estufa o del aire acondicionado para que empiece a aumentar el calor en el hogar. En el organismo se modifica el termostato a nivel hipotalámico, se modifica el punto de ajuste y ahí empiezan a producirse todos los eventos que generan el aumento de la temperatura corporal. Hay vasoconstricción periférica. Y vamos para el otro lado, vamos para el lado de la izquierda, bien diferenciados. Descenso del zinc, afectación de enzimas, alteración de los neurotransmisores a nivel del sistema nervioso, de dos tipos, algunos inhibitorios, van a inhibir esa posible convulsión febril, algunos excitatorios que van a equilibrar la balanza hacia el lado de la convulsión febril. Y fíjense esto que es muy importante. ¿Dónde actúan los antipiréticos? ¿Dónde actúa el paracetamol, el ibuprofeno, la dipirona? Sobre la ciclooxigenasa, sobre la síntesis de prostaglandinas. De este lado de la fisiopatología de la fiebre. No tienen ninguna relación con el lado izquierdo, con la afectación de los neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central. Los antipiréticos modifican el punto de ajuste a nivel hipotalámico, lo descienden, y eso es lo que pasa cuando le damos un antitérmico a un chico. Transpira. Se dispersa el calor, pierde calor, baja la temperatura. Cuando le damos un antitérmico, estamos abriendo las ventanas. El ejemplo que yo les había dado cuando subimos mucho la temperatura, no nos gusta, estamos teniendo mucho calor en casa. Abrimos la ventana para que no haga tanto calor. Y acá actúan los medios físicos. Y fíjense que apareció y desapareció. Los medios físicos los vimos y desaparecieron rápido. ¿Por qué? Porque no actúan sobre el punto de ajuste hipotalámico. Yo subí el termostato de la calefacción, prendí la estufa, abrí el horno para aumentar la temperatura y al mismo momento dejo la ventana abierta. no modifiqué el termostato. Entonces, por un lado, la estufa va a seguir andando, va a seguir andando, va a seguir andando, va a aumentar la temperatura en el ambiente, y por otro lado, yo la dejé la ventana ambiente, la ventana abierta. Si lo trasladamos al chico, está con fiebre, probablemente en ese momento no se esté sintiendo del todo bien. Está con vasoconstricción, está con temblores, está con escalofríos, y encima lo meto en el baño. En ese momento, cuando está con el máximo nivel de temperatura, lo meto en agua, y peor todavía si es agua fría. En general los chicos empiezan a llorar, y se reticulan, y se ponen más azules. Creo que eso no les da confort, no los ayuda demasiado. Y peor aún, porque si uno los bañara y eso hiciera que la fiebre baje, que esta molestia sea transitoria, pero que en definitiva la molestia transitoria hace que la fiebre baje de manera permanente, bueno, podríamos considerarlo. Pero si le generamos esta molestia y encima el efecto del descenso de la temperatura es de a corto plazo, porque no modifiqué el punto de ajuste hipotalámico, yo sigo con la calefacción al máximo y dejé la ventana abierta, el organismo sigue queriendo aumentar la temperatura. No modifiqué el punto de ajuste, entonces por más que lo bañe el chico, la temperatura va a seguir estando alta. Lo que yo suelo aconsejarle a las madres es, si el chico cuando lo bañan se sientan bien, es como si fuera al spa y le gusta que lo bañen, bañenlo. Porque eso es lo que uno busca, que se sienta mejor. Si lo relaja y lo hace sentir mejor, bañenlo. Pero no con el objetivo específico de que baje la fiebre, porque difícilmente lo alcancemos.
Martín, ¿podés ir terminando?
Ya estamos terminando. Miramos al otro lado, al lado izquierdo. Acá actúan las benzodiazepinas cuando uno quiere inhibir las convulsiones. No actúan los antitérmicos. De este lado izquierdo no sirve el tratamiento sintomático de la fiebre. Y acá Heckelman dice, el enfriamiento físico puede bajar la temperatura corporal de un niño con fiebre, pero la fisiología de la fiebre explica por qué el resultado puede hacer que el niño se sienta peor. Y tenemos bastante evidencia que dice que los medios físicos y el tratamiento farmacológico, los antitérmicos, no son eficaces para prevenir las convulsiones febriles. Tenemos que contemporizar con la fiebre, tenemos que darle bienestar al paciente, atenuarle el dolor y las molestias, desentrañar lo antes posible la condición de enfermedad autolimitada o no autolimitada, educar a los padres, combatiendo los mitos, inculcar que más importante que bajar la fiebre es averiguar por qué se está produciendo, y convencernos, y convencer a nuestros colegas sobre la racionalidad de las prescripciones de indicar. Muchas gracias.